Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20 y verso número 1. Entramos ahora en el estudio que hemos estado haciendo durante este año acerca del Evangelio de Juan, viendo todos los pormenores, todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos presenta aquí a través del apóstol Juan, quien desde el principio quiere mostrar, quiere evidenciar quién es aquel que ha venido al mundo para dar su vida en rescate por los pecadores. Ya estamos en el capítulo número 20 y hoy entramos en la primera evidencia que se recoge en esta porción de la palabra sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado concerniente al juicio, tanto el juicio que se le hace al Señor de parte de los judíos, al juicio que se efectúa en manos de los romanos y la manera en que es condenado a la muerte por crucifixión. Una muerte ya anunciada, una parte de la vida de Cristo ya profetizada y que principalmente el profeta Isaías nos hace un maravilloso recuento de lo que había de ocurrir con la vida de nuestro Salvador. Como podemos notar en los primeros versículos del capítulo 20, es donde aparece la primera persona que tiene la oportunidad, la bendición, el gozo de ver al Señor resucitado. Estamos hablando de María Magdalena. Y hoy vamos a entrar en esta porción de la palabra para hablar de esta maravillosa mujer que tiene un testimonio especial para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer capítulo 20 del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Padre amado, te damos las gracias porque a través de esta narración, a través de este evangelio podemos ver la manera en que tú te manifiestas a cada uno de tus hijos. Te damos las gracias porque sabemos que tú has resucitado. Hay evidencias y tenemos evidencias en nuestras propias vidas de que eres el Cristo vivo. Y a través de esta porción de la palabra podemos darnos cuenta la manera en que tú bendices a los que te bendicen y cómo tú, Señor, enalteces a aquel que te enaltece. Padre, bendícenos en esta hora y te rogamos que conforme a tu voluntad nosotros podamos entender la importancia de ser fieles a ti, la importancia de hacer tu voluntad perfecta y soberana, porque es tu deseo que seamos santos, 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 como tú eres santo. Y queremos, Señor, que tú obres en nuestros corazones en este día, que puedas traspasar todo nuestro ser con tu palabra, por medio de tu Espíritu, y aún, Padre, no solamente aquellos que te hemos reconocido como Señor y Salvador, no solamente aquellos que nos hemos convertido a ti conforme a lo que tú demandas en tu palabra para poder ver y entrar en el reino de los cielos, sino también, Padre, que puedas obrar en la vida de aquellos que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador. Tú nos dices en tu palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que tú has sido levantado de entre los muertos, seremos salvos. Tú dices en tu palabra que nosotros tenemos que confesarte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, muriendo a nuestra vida de pecado para nacer una vida nueva. Y estos hombres y mujeres que aparecen en tu evangelio nos dan testimonio de la obra que tú hiciste en ellos, tal cual la hiciste en nosotros. Por eso, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y te rogamos que todo lo que hagamos en este día sea para gloria de tu bendito y santo nombre. Amén. Amén. La palabra del Señor nos enseña en esta porción de la palabra algunos detalles concernientes a la vida de María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena fue la primera testigo ocular de la resurrección de Cristo? Podemos distinguir por lo menos tres razones, aunque el Señor es soberano y aunque el Señor hace lo que hace y quiénes somos nosotros para decir no, este no es el orden, debe ser en otro orden. Pero entendemos que María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección de Cristo por ese tremendo testimonio de vida, de conversión y la manera en que ella había sido sacada de lo más profundo del pecado porque vivía una vida de prostitución, porque vivía una vida destruida, porque tenía una vida lejos de Dios. Y como dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entiendo que, por lo que vemos en la palabra de Dios, María fue una mujer agradecida del perdón de nuestro Dios. María fue una mujer agradecida de haber sido escogida por el Señor para estar dentro del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, creemos que María Magdalena pudo haber sido escogida por el Señor para ser la primera testigo de la resurrección, porque fue, además de todo esto, una sierva fiel a nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de sus días aquí en la tierra. De modo tal que, de acuerdo a la palabra, cuando vemos la escena de la cruz, allí está el apóstol Juan, está en María, la hermana de María, la madre de Jesús, está María, la madre de Jesús, y está María Magdalena. Y ahí es donde sale, ¿verdad?, el dicho de las tres Marías, que aparecen al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero decir o destacar aquí es que María Magdalena en ningún momento abandonó en su fidelidad al Señor Jesucristo, a costa inclusive de perder su vida o de que fuera enjuiciada o fuera asesinada por los enemigos de Jesús. En tercer lugar, y una tercera razón que podemos destacar de todo esto, por una muy lógica razón, es una razón de orden práctico. ¿Por qué? Porque María es la primera persona que decide, el primer día de la semana, ya resucitado el Señor Jesucristo, sin que ella lo supiese, pero ir al sepulcro después del día de reposo, vemos ahí, para a ungir a su Señor. Dice la palabra que junto con otras mujeres iban con hierbas aromáticas, como se usaba en el Medio Oriente en ese tiempo, en Israel, para sepultar y luego para, diríamos, olorizar y preservar el cadáver de las personas que habían fallecido. Y diríamos que es un premio a la fidelidad de la persona de María Magdalena por su innegable afecto hacia el Señor Jesucristo y su amor incondicional a Él. Ahora, en esta oportunidad vamos a ver algunos aspectos importantes de la vida de esta maravillosa creyente. Y vemos ahí, en primer lugar, lo que fue el preámbulo de la resurrección. Si usted abre su Biblia, en Hechos capítulo número 19, el apóstol Juan termina este capítulo, si podemos ir ahí, capítulo número 19, y encontramos ahí, de acuerdo a la Escritura, la manera en que el apóstol Juan termina ese evangelio, esa parte del evangelio, capítulo número 19 y versículo número 42. El apóstol Juan obvia a, si fueron los tres días literales como enseña la palabra del Señor, no habla de los días en que el Señor pasa dentro del sepulcro. Ya había sido profetizado que como Jonás había pasado tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así era necesario que el Hijo del Hombre pasase tres días y tres noches en el vientre de la tierra. Y Juan no toca este periodo, este tiempo, ¿verdad? Porque simplemente habían sepultado al Señor, lo habían llevado a ese sepulcro, un sepulcro escogido por José de Arimatea, como dice el profeta Isaías, un sepulcro hecho para ricos, y en su rico fue en su muerte, como dice el profeta, y fue sepultado allí. Solamente dice Juan en el verso 42 del capítulo número 19, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Su narración inmediatamente pasa al primer día de la semana. O sea, se queda en el momento, capítulo 19, en el momento de la sepultura, e inicia el capítulo número 20, hablando de el momento en que María Magdalena va al sepulcro. Y vemos allí cuando dice el texto, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, muy temprano, dice allí la Escritura, siendo aún oscuro, todavía no había levantado el alba, y ella va al sepulcro, y cuando llega al sepulcro, ve quitada la piedra del sepulcro. Hay que ver la magnitud del tamaño de esa piedra que cerraba, ¿verdad? Esa cueva, diríamos, porque esa era una costumbre también en aquellos días, a los que no enterraban, como dicen, en sepulcros preparados, diríamos, edificados, o no lo enterraban propiamente en la tierra, que también era una costumbre judía. No sé si usted ha ido ahí a la Máximo Gómez, al cementerio de los judíos de Santo Domingo, donde entierran a los cadáveres en la tierra, envueltos en sudario a 8 pies de la superficie. Y eran costumbres que se practicaban en Israel. Y vemos ahí, de acuerdo a la palabra del Señor, que este sepulcro era un sepulcro horadado en una piedra. Y para cerrar el sepulcro, pues, ponían una piedra de gran tamaño, siempre una piedra de forma redonda, para poder tener la facilidad de rodarla. Y como enseña la Escritura, que también aparece una escena parecida en la resurrección de Lázaro, en capítulo número 11 del Evangelio de Juan, a donde el Señor también le dice a los que estaban allí antes de la resurrección: quitad la piedra. Y vemos allí que María Magdalena llega al sepulcro, a donde ya había dejado el Señor, donde ya había sido testigo presencial, o testigo ocular más bien, valga la redundancia, de la sepultura del Señor al momento en que Él fue sepultado. Y vemos ahí cuando llega ese día, primer día de la semana, y encuentra el sepulcro abierto y la piedra quitada. Es de entender que durante estos 3 días, todo Jerusalén estaba en calma. Como dicen por ahí, después del barullo viene la calma. Y todo el mundo estaba en una calma, diríamos, tétrica. Porque nadie sabía lo que habría de pasar, nadie sabía lo que había de suceder. Aún sus discípulos todavía no entendían todo lo que había sido la profecía dada por el mismo Señor Jesucristo acerca de su resurrección. Y vemos ahí que el evangelista Marco, ahora en el capítulo 16, vamos ahí, capítulo 16 de Marcos, versículo 1 y al versículo 4, dice la Escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, o sea que María no solamente había ido sola al sepulcro esa mañana, sino que estaba acompañada de 2 mujeres más, dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Inmediatamente encuentran esta escena. Vemos aquí que Marcos continúa su narración enseñándonos que aparecen 2 ángeles que el Señor provee en este momento de turbación, en este momento de sorpresa, en este momento de tristeza, en cierta manera, porque lo que venía a su mente era que se habían robado el cuerpo del Señor. Dice lo siguiente, versículo 5, Marcos capítulo 16. Dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y aquí está la gran noticia: ha resucitado, dice aquí la palabra. Yo me imagino la impresión de María Magdalena y de aquellas mujeres que le acompañaban al momento en que este ángel le da la tremenda noticia de que el Señor ha resucitado. Y dice claramente aquí: no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y vemos aquí la manera en que María recibe, con ese gozo del Señor que se produce en el corazón de una persona que ha creído y ha testificado y ahora recibe el testimonio real, veraz, de que su Señor vive y vive para siempre. De que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para dar vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El propósito del Señor no era tanto tener la oportunidad a María Magdalena o dar la oportunidad a María Magdalena de ser la primera testigo de la resurrección, sino que ella fuese aquella mujer que le llevase la noticia a los demás discípulos. Noten el versículo número 7 de Marcos capítulo 16. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y vemos ahí la escena de lo que circundaba el aposento alto, posiblemente el lugar a donde habían celebrado la Pascua con el Señor 3 días antes. Y vemos ahí la manera en que la turbación, el miedo, el gozo, la incredulidad, una mezcla, diríamos, de sentimientos que estaban alrededor de este grupo de hombres que habían acompañado al Señor durante 3 años de ministerio. Como podemos observar, en este Evangelio de Marcos, el ángel con quien se encuentra María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, les provee la instrucción que era precisa que ellas llevasen al grupo de los 12. Notamos que los discípulos tan pronto recibieron esta noticia, ¿verdad?, salieron corriendo al sepulcro. Y es allí cuando viene el apóstol Pedro, acompañado del apóstol Juan, como vamos a ver dentro de un momento, para ir allí al sepulcro a verificar que la noticia que había dado María Magdalena no era la que ellos tenían en su corazón y que habían pensado que podía ser real. ¿Por qué? Porque había incredulidad en el corazón de los discípulos. Y muchas veces nosotros pecamos de incredulidad, déjeme decirle. La Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado de que no endurezcamos nuestros corazones o que nosotros no tengamos el pecado de incredulidad. Aún los creyentes podemos pecar de incredulidad. Y la Biblia nos enseña allí en Marcos capítulo número 16 la manera en que ellos reciben la noticia y no creen. Nótelo ahí, versículo número 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice ahí? No lo creyeron. Retomando la narración del apóstol Juan, vemos que el apóstol Pedro y el mismo apóstol Juan son los primeros que se lanzan hacia aquel lugar para verificar las palabras de María Magdalena. Yo imagino, a lo mejor esa está loca, habrá dicho alguno de los discípulos. ¿De dónde sale esta mujer con eso, de que lo ha visto? Vamos a ver si es verdad, que lo que ella está diciendo es verdad y no una emoción o una visión o qué sé yo, lo que ella ha visto. Y vemos allí cuando salieron Pedro y el otro discípulo, y está hablando Juan de sí mismo en el capítulo número 20 ahora del Evangelio de Juan, y verso número 3, dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego entró Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Sí es maravilloso notar la fe del apóstol Juan. El apóstol Juan es otro personaje que tenemos que sacarle su plato aparte. Porque de igual manera fue el único de los discípulos que tuvo el valor de estar junto a Jesús al pie de la cruz en el momento de la crucifixión, acompañando allí a la madre de Jesús, acompañando allí a María Magdalena, que también acompañaba a Jesús hasta su último respiro. Y vemos ahí que tuvo el privilegio de igual forma de que el Señor Jesús, como vimos en el momento de la crucifixión, en el estudio pasado, le encomendó el cuidado de su madre al él morir. Y vemos allí como le dice a Juan, he ahí tu madre, y le dice a María, he ahí tu hijo, dándole entender o dándole la autoridad de acompañarla hasta sus últimos días y cuidarla hasta sus últimos días, porque como sabemos, los medios hermanos de Jesús no habían creído en la persona de Jesús como Señor y Salvador y no habían creído de que Él era el Mesías prometido, como nos enseña la palabra en Mateo capítulo 13, verso 55, y nos enseña la Escritura que luego que el Señor resucita, entonces sus hermanos pues creen en Él. De hecho, dos de ellos, ¿verdad? Dos de ellos escriben parte del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de Santiago y estamos hablando de Judas, el medio hermano del Señor que aparece en Mateo 13:55. No obstante, el apóstol Juan es el que nos da evidencia de que él es el primero de los discípulos en convencerse, en tener la fe necesaria, en recibir la fe del Señor para creer en la resurrección. Note que en el versículo número 8 del capítulo número 20, él mismo narrando su evangelio dice, entonces entró también el otro discípulo. Ya explicamos, ¿verdad?, por qué Juan no se menciona a sí mismo, por el tipo de narración que se hace, no vamos a abundar en eso. Pero vemos aquí que habla de sí mismo el apóstol Juan y dice, venido primero al sepulcro, ¿qué dice ahí? Y vio, ¿y qué? Y creyó. Y vio y creyó, porque aún no habían entendido propiamente lo que decían las Escrituras. Fíjense que no solamente ellos tenían una base doctrinal antiguo testamentaria, tenían la evidencia de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora comprobaban por sus propios ojos que el Señor había resucitado. Y dice allí la palabra, y volvieron a los discípulos a los suyos, o sea, volvieron al lugar a donde se encontraban los demás discípulos, posiblemente 9 de ellos. Recuerden que ya no estaba Judas Iscariote, eran solamente 11 que quedaban, y volvieron otra vez a los 9 que estaban en el aposento alto para informarle, eso lo veremos ya en el próximo estudio, para informarle de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer ahora un paréntesis para hablar de María Magdalena. Vamos al capítulo número 20 y versículo número 11. Aquí nuevamente, como nos enseña la palabra del Señor, el apóstol Juan que narra este evangelio, ahora en el capítulo número 20 y versículo 11, retoma el testimonio de María Magdalena. Retoma la presencia de María Magdalena en el escenario de la resurrección. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, es propio entender que cuando ella anuncia o da la noticia a los 11 discípulos de que Jesús había resucitado y ver la incredulidad que había en el corazón de ellos, me imagino la frustración que pudo haber experimentado María. Y los pensamientos que pudieron haber pasado por la mente de María Magdalena. O sea, he dado la noticia, le he dicho a los que se supone que van a continuar la obra del Señor, y ellos simplemente se negaban a creer. De hecho, la palabra de Dios, si vamos a Marcos, cuando el evangelista Marcos nos habla precisamente del momento de la resurrección, vemos allí la manera en que se caracteriza el momento en que los discípulos niegan el hecho de que Jesús ha resucitado. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 y verso 9, haciendo un pequeño paréntesis aquí, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice ahí? No lo creyeron. Todavía un poco más, versículo 12. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo, posiblemente los que iban a camino de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice ahí? Y ni aún ellos creyeron. Versículo número 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hace el Señor? Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y de hecho es aquí un texto bien manipulado últimamente, o en los últimos años, ¿verdad?, para enseñar que los cristianos de hoy pueden tener, como vemos aquí, la potestad, la prerrogativa de hablar en lenguas y de echar demonios y de coger serpientes y ser mordido por serpiente y no morirse. Eso fue una prerrogativa única y exclusivamente para los discípulos que habían creído en la resurrección. Noten que dice la palabra, versículo 15, siguiendo el contexto de Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Este versículo tenemos que conectarlo con el versículo número 14, que es el contexto de ese pasaje. Y estas señales, hablando de las señales milagrosas, seguirán a quienes, a los que creen. ¿De los que creen de qué? Del grupo de los 11. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las mismas señales de las que hace evidencia el apóstol Pablo en Primera los Corintios capítulo 12 verso número 12, donde dice: he venido a ustedes con las señales de apóstol. Bueno, pero ahora se están, para que puedan armonizar todo lo que hacen, ahora también se han erigido algunos o muchos apóstoles en este tiempo para poder encajar con lo que dice ahí la palabra del Señor. Pero lo que vamos hasta el punto, ¿verdad?, de que María Magdalena es aquella mujer escogida por el Señor, siendo fiel al Señor en todo el sentido de la palabra, para recibir la gran noticia de que el Señor había resucitado. Y volviendo ahora a Lucas capítulo número 8 y versículo número 2, vemos el momento en que María Magdalena, dice allí la palabra, fue salva por nuestro Señor Jesucristo. Hablando Lucas en el capítulo 8, verso 2, da testimonio y dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, ¿por qué? Porque era de Magdala, la ciudad de Magdala. Recuerden que en ese tiempo no habían apellidos, o sea, era Pedro, el hijo de Jonás, o qué sé yo, o Matías, hijo de María. O sea, ¿verdad? Los Juan y Jacobo, hijos del trueno, ¿verdad? O hijo del el, me acuerdo, Alfeo. sea, no había apellido en aquel entonces. Por eso María toma la identificación de Magdalena. ¿Por qué? Porque era de Magdala, la ciudad que se encontraba en el oeste de el lago de Genezaré, o el mar de Galilea, como también se le llama a este lago en Israel. Y esa mujer llamada Magdalena era de la que el Señor había librado de 7 demonios. Una legión de demonios estaba en esta mujer que había sido liberada de esa maldición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que es evidente que María Magdalena no tenía una moral intachable. Era una mujer que había practicado la prostitución, una mujer que tenía una vida desordenada, una mujer que tenía una vida desenfrenada, una mujer muy parecida a Rahab, la ramera que aparece en Josué capítulo número 2, y que fue también bendecida por el Señor por la fe que ella puso en el poder de Dios y la manera en que esta mujer fue liberada cuando Jericó fue destruida. Y vemos ahí que no solamente que fue liberada, que fue bendecida por el Señor, sino que fue parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver ahí cuando vemos las genealogías de nuestro Señor a Rahab la ramera como parte de esa genealogía. Y es interesante que destaquemos algo particular, y es que el Señor no vino a salvar a los buenitos ni a los que ya se creen salvos, sino a dar su vida por los pecadores. Eso es lo que somos, pecadores perdonados. Y eso fue lo que fue María Magdalena, y eso fue lo que fue Rahab la ramera. Ahora bien, otro detalle de la persona de María Magdalena lo encontramos en otro pasaje, cuando se encuentra en compañía, ¿verdad?, de otras mujeres y que estaban sirviendo al Señor. Dice Lucas capítulo 8 y verso número 3, hablando de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, de Susana, y dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres que tomaron sus propios bienes para servir al Señor y al grupo de los 12 discípulos mientras el Señor efectuaba o el Señor desarrollaba su ministerio terrenal por 3 años en la Palestina. Ahora vemos la fidelidad de esta mujer. Si analizamos los textos bíblicos que hablan de María Magdalena, tenemos que recordar ciertamente que en ella se cumplió, como ya he dicho, lo que el Señor mismo declaró en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, dijo el Señor, poco ama. Y esta mujer que sabía, que tenía testimonio en su corazón de dónde el Señor la había sacado, había preservado su vida en santidad para glorificar el nombre de Dios y para dar testimonio, identificarse con Cristo, no importándole nada ni nadie que estuviese a su alrededor. Lo que le importaba era simplemente servir al Señor y dar gracia a aquel que por gracia le había salvado. Luego de su conversión y servicio al Señor Jesucristo, la vemos, como ya hemos dicho, al pie de la cruz con una fidelidad increíble. Y aquí en Juan capítulo 19 y verso 25, acompañando responsablemente, como ya he dicho, al costo de su vida, a María, la madre de Jesús, y al apóstol Juan. Todavía más, de igual manera, fue la única que al momento de ser sepultado el Señor estuvo con José de Arimatea y Nicodemo hasta que el sepulcro fue cerrado al momento de su sepultura. Ahora vemos a María Magdalena muy de mañana, como vemos aquí, todavía oscuro, yendo al sepulcro con especies aromáticas que habían preparado para ungir al Señor. Y pienso que no necesitamos más detalles para destacar el hecho de que esta fue una mujer fiel al Señor de los cielos en todo el sentido de la palabra. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Un ejemplo que nos hace entender que no importan las circunstancias, que no importan las situaciones, que no importa lo que pueda pasar en nuestras vidas, lo más importante es ser fiel al Señor. Y muchas veces vendemos nuestra fidelidad por disparates en esta tierra. Y la palabra de Dios nos llama a entender que debemos devoción al Señor Jesucristo. Debemos devoción al Señor Jesucristo. Y esto fue un gran ejemplo de devoción, la vida de María Magdalena. Como ya vimos aquí en Juan capítulo 20 y verso 1, al llegar María Magdalena al sepulcro y encontrarlo vacío y quitada la piedra, dice allí la palabra del Señor, se presenta esta imagen, esta escena en la cual ella recibe la noticia de este ángel, va a donde los 11 discípulos, no creen en su testimonio. Y dice aquí la escritura, y no creo que hay otro pasaje más tierno que encontremos en la palabra de Dios, una escena que llena de devoción cuando María Magdalena, como dice el capítulo 20, verso 11, estaba afuera del sepulcro llorando. Llorando. Y muchas veces nos encontramos en situaciones donde todo el mundo está en contra de nosotros. Y lloramos. Pero es el momento donde el Señor nos da más fuerza para seguir a su lado. Y nos da más fuerza para seguir haciendo su voluntad. Y nos da más fuerza para seguir dando testimonio de lo que nosotros tenemos que dar testimonio, que es de nuestra vida cristiana. De que somos fieles al Señor. Y dice allí la palabra de Dios que esta mujer estaba allí fuera llorando. Pero la gran bendición que vemos en este texto es el auxilio oportuno del Dios de los cielos para aquellos que son fieles. Nota lo que dice ahí la palabra. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y allí habían dos ángeles para consolarla. Dice allí la palabra que estos dos ángeles estaban con vestiduras blancas, estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron a la mujer, una pregunta muy natural, ¿verdad? ¿Por qué lloras? No creo que los ángeles no supieran por qué María estaba llorando. Pero vemos, de acuerdo a lo que vemos ahí en la palabra del Señor, la manera en que ellos les dicen, ella les responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Y noten lo que dicen los ángeles. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y vemos en esta escena todo el momento de turbación más grande que pudo haber en el corazón de María, porque a veces uno ve cosas que el Señor le muestra. Y uno trata de decírselo a los hermanos, o trata de decírselo a un pastor, y tú ves que nadie te cree, y tú dices, pero bueno, a lo mejor estoy loco, a lo mejor son cosas mías. Pero qué bendición, como vemos aquí, cuando nos enseña la Escritura, que estos ángeles que están dentro del sepulcro tratan de consolar a María. Y todavía más aparece de forma repentina el Señor Jesucristo y dice allí la palabra, se le revela a su corazón. El Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor. Él no abandona a sus hijos. El apóstol Pablo en 1 Timoteo todavía anuncia y declara, aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y podemos pensar que el mundo se nos está acabando, podemos pensar que el mundo se está cayendo arriba de nosotros, podemos pensar que este túnel no tiene salida, pero detrás de nosotros está el que lo ve todo, el que lo sabe todo, el que lo puede todo, el Pantocrátor, el Todopoderoso. Y vemos allí, como dice la Escritura, que aun cuando ella ni siquiera estaba reconociendo al Señor, imagínense, ella deja al Señor Jesucristo, y eso es algo completamente claro para entender cómo dejó María al Señor Jesucristo en el sepulcro. Un manojo de carne, hinchado, lacerado, con la piel desgarrada, lleno de sangre, inflamado, un manojo destruido. Eso fue lo que ella dejó en el sepulcro con José de Arimatea y Nicodemo. Y de momento se le aparece el Señor con un cuerpo glorificado. ¿Qué es lo más natural que ella entienda? Dice aquí, ella estaba pensando, dice el verso 15, cuando le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensó de inmediato que era un hortelano. Estaban en un huerto, a donde estaba el sepulcro, donde habían enterrado al Señor. Tuvimos la bendición de estar en ese huerto hace muchos años atrás, creo que hace 20 años ya. A donde estaba allí esa cueva horadada y un jardín. Ahí estaba María Magdalena. Y ella pensó que era alguien que estaba cultivando en ese huerto y se le aparece. Y dice a Jesús, María, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y es aquí cuando María es premiada por Dios. Es aquí cuando María recibe la revelación, no solamente consolada por los ángeles, sino ahora por el Señor Jesucristo, quien le hace ver que Él es. Versículo 16, Juan 20. Jesús le dijo, María, con solamente decirle María, me imagino la entonación con que el Señor le hablaba a María. Dice allí, volviéndose ella, le dijo, inmediatamente recibió la revelación de que era el Señor, Raboni, que quiere decir maestro. Y María percibe allí la presencia del Señor, inmediatamente trata de tocarle, vemos ahí verificar si es de verdad el Señor, ver las manos horadadas, ¿verdad? Sus muñecas horadadas, costado traspasado, vemos allí y vemos cuando el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Y el énfasis aquí no es tanto, no me toques, porque no podía tocarlo, porque de hecho lo tocó y le abrazó los pies, dice la Escritura, sino el énfasis de que es hora, faltan 40 días, hello, faltan 40 días de que suba al cielo. Yo quiero que tú vayas a tus hermanos y les anuncie que yo he resucitado. Es evidente que María no buscaba a un Jesús vivo, sino a un Jesús muerto. Y aquí lo encuentra con vida, como dice la palabra del Señor, y creyó en la obra de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y verso 4 aclara mucho más esta escena. Aconteció que entrando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Déjeme decirle que es una de las expresiones más gloriosas que yo encuentro en la palabra de Dios concerniente a la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Recuerden lo que Él les había predicado. Muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Oímos mensajes. Y se nos olvidan los mensajes. Ni yo me acuerdo lo que prediqué hace 3 meses atrás. Y se nos olvidan los mensajes. Y tantas veces que el Señor les dio este tipo de mensajes a los discípulos. Y se les olvidó ese mensaje. Y tiene ahora que el ángel recordarle a María Magdalena y a las mujeres que le acompañaban que el Señor les había declarado tal cual había sucedido para su resurrección. Pero sabemos que esto depende de la mano de Dios. La revelación de la salvación solamente depende de la mano de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso usted tiene que suplicar misericordia a Dios para que le dé fe, para creer en Él, para salvación y vida eterna. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pídele a Dios que te dé fe para creer. Pídele a Dios que te dé fe para confiar en que su palabra es la verdad. Esto depende de Dios. Solamente Dios podía revelar a esta mujer la realidad de la obra de ese Cristo resucitado, como enseña aquí la palabra de Dios. En Lucas capítulo número 24 y verso 31 tenemos otra evidencia de que la salvación proviene de Dios y la revelación proviene de Dios. Lucas 24:31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, hablando de aquellos hombres que iban camino a Emaús. Si Dios no te abre los ojos del entendimiento, no vas a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti y que te ayude a creer. Que te dé convicción de pecado, que te dé convicción de justicia, que te dé convicción de juicio. Que te dé convicción de que lo que Él declara en su palabra es la verdad, para que seas santificado en esa verdad. Entonces está claro que Jesús no dice: María. Esta mujer no podía comprender el milagro más grande que habían visto sus ojos humanos, la resurrección del Hijo de Dios. La resurrección del Cristo que había sido sacrificado por sus pecados y por nuestros pecados para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El único que podía pagar porque no tenía deuda por nuestro pecado para que yo fuese libre de la condenación eterna. Y María pudo entender que hasta que él no dijo María, ahí se abrieron sus ojos, espiritualmente hablando, para comprender que Jesús estaba vivo. Por último, vemos aquí la revelación de Jesús a María Magdalena. Y es maravilloso notar que por tan solo el Señor mencionar su nombre, esta mujer recibió la bendición de reconocer a su Señor. Como vemos aquí, en Juan capítulo 20, volviendo otra vez, versículo número 17, María recibe la bendición de Dios. ¿Y cuál es la tendencia de María? Como lo hizo en otras ocasiones, derramar perfume en los pies del Señor y enjugar con sus cabellos. O como hay otra escena puesta en la palabra de Dios, donde otra mujer perdonada con sus lágrimas enjuga los pies del Señor. Inmediatamente ella ve al Señor Jesucristo, dice, se tira a los pies y le abraza y le adora. Ahí vemos Mateo 28, abra su Biblia ahí, versículo 9. Mateo capítulo 28 y verso 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, hablando ya ahora no solamente de María Magdalena, sino de las tres mujeres que acompañaban, se acompañaban para ungir al Señor, dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron. Este pasaje, de hecho, ha traído mucha, diríamos, dolor de cabeza a los comentaristas bíblicos. ¿Por qué? En este pasaje vemos cómo ellas abrazan al Señor, adoran al Señor, y luego el Señor en Juan capítulo 20, verso 17, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En pocas palabras, porque no hay que darle mucha vuelta al gato, como dicen, para saber que es un gato. Lo que el Señor está diciendo, María, no te pongas a eso ahora. Mas ve a mis hermanos. Eso es lo que tenía, en lo que tenía que poner el énfasis, en anunciar la realidad de su resurrección. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena, como vemos aquí, que es lo más importante de todo esto, obedece el mandato del Señor y manifiesta con esa bendición de haber recibido esa gracia salvadora lo que el Señor le quiere comunicar a ellos sobre la resurrección. Y obtiene, como ya he dicho, el privilegio más grande que todos los creyentes pudieron haber tenido a través de la historia, de ser llamada hoy la primera persona, el primer testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena tiene el privilegio de preparar a los discípulos para su próximo encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, como vemos aquí, luego de que ellos, de hecho, habían tenido en su corazón esa incredulidad que les llevó a negar la resurrección, esa incredulidad que le llevó a no creer en lo que María le había comunicado de parte del Señor. Conclusión y una pequeña aplicación hacemos aquí. Mis hermanos, podemos darnos cuenta de que no importa cuál sea tu condición de pecado, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa la situación que tú estés padeciendo, la Biblia nos enseña que desde que recibimos la gracia de Dios y nos humillamos delante de su presencia, Él nos guarda, nos protege, nos bendice y es fiel para estar siempre con nosotros. Jesús será nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro consolador eterno todos los días de nuestra vida, valga esa redundancia ahí. Por eso nosotros se nos llama aquí a tomar este tremendo ejemplo de una mujer bíblica, de una mujer fiel, para que nosotros también adoremos y tengamos toda devoción para aquel que nos ha perdonado de nuestro pecado, sabiendo que somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Y que podamos decir, creemos, no en un Cristo cualquiera, no es en un Cristo a mi manera, no en un Cristo religioso, sino en un Cristo vivo que vive y permanece para siempre. Que podamos decir, Él ha resucitado. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tú vives y permaneces para siempre. Y como dice tu palabra, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tu palabra es verdadera. Tu palabra es veraz. Y sabemos que tú bendices a aquellos que confían, que creen, que ponen su confianza en que tú, como el Dios vivo y verdadero, das vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos las gracias, oh Dios, por este tremendo testimonio, por esta mujer que conforme a tu voluntad creyó y vio tu gloria. Bendícenos, oh Padre, y bendice a cada alma aquí presente que puedan creer si no se han convertido a ti, que tú eres el Dios Salvador, el único dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Amén y amén.